Ahí está bien.
Ah, perdón.
Perdón.
Sí, que ya leí el comentario.
Señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sin importar a la hora que usted nos escuche, porque probablemente nos está escuchando por Spotify, iTunes, Anchor o cualquier otra plataforma donde usted reciba sus podcasts, lo importante es que es bienvenido a Jorge y el Sofá, el episodio número 34 de esto que empezó como un invento. Yo soy Jorge, soy atleta del coach que está ahí. Raúl Santaella, él no lo dice con mucho orgullo que yo soy su atleta, pero yo soy su atleta.
Qué chocero.
Y nada, somos Jorge y el Sofá. Tú sabes que hace mucho, yo estoy seguro que hace un par de episodios no lo mencionamos y nos ha ido llegando audiencia nueva de otros países incluso.
Oh.
Sí, somos internacional. A mí me gustaría como que le diéramos así rapidito a la gente una idea de lo que hacemos y la razón del podcast o dije misión, visión y... No, y
ay, Dios mío.
No, la idea del podcast, coach, ¿qué es lo que buscamos con esto?
¿En serio?
Sí, de verdad, porque yo estoy seguro que hay personas que nos van llegando, aunque sea de a uno, van llegando, episodio por episodio, y me gustaría como que la gente entienda.
Yo creo que los podcasts se están moviendo bien.
Sí.
Siento yo.
Sí.
Más que el mismo YouTube últimamente.
Sí, yo creo que yo siento igual que sí.
La idea original, cuando empezamos nosotros a conversar y bailotear nuestra colaboración, que sí. Inició tú llevando a cabo el programa de deportes desde la pieza, cuando eso se nos hizo un poquito redador programarlo, yo... Siempre había estado bailoteando con la idea de que hay ciertos temas que iban ocurriendo a lo largo de la semana con nuestros atletas que, por ejemplo, el tema de hidratación en entrenamientos largos. Yo siento que internamente nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para proveer la información de procesos alrededor de cómo uno puede ir practicando una estrategia de hidratación y nutrición, ya sea para maratón o para triatlón en distancia media y larga.
Y hacer énfasis en la importancia.
Sin embargo, de manera recurrente, habían personas que tenían inquietudes o tenían entrenamientos que no los podían ejecutar de la manera prescrita porque se fallaba en esa parte de esa hidratación y nutrición. Entonces, asimismo, eso es uno de muchos ejemplos donde, ¿qué hago si el reloj no me mide bien en términos de latidos en un entrenamiento específico? ¿Por qué me voy? ¿Por paso? ¿Por potencia? ¿Por percepción? Entonces, siempre habían incógnitas a manera interna que le íbamos manejando a veces en el chat o en el newsletter o en el email semanal que enviamos, que la preparación de ese contenido se nos hacía bastante retador. Entonces, pensamos en el que tener preguntas y o nosotros, cuando esas ocasiones fueran surgiendo a lo largo de la semana, ir tomando nota y tener esta plataforma para poderlo difundir, no solamente para nuestros atletas, sino para las personas en general que pudieran aprovechar el contenido.
Y dentro de todo también esa dinámica que se da en las conversaciones tuyas y mías y tuyas con otros atletas también que hemos tenido, cosas que surgen, que así mismo como ese ejemplo que tú pones pueden apoyar el llevar mejor el entrenamiento para otras personas que puede que no formen parte de la esquina o sí.
Por ejemplo, no está en el script de hoy, pero yo siento que en esta semana, yo pensando en voz alta ahora mismo, y esa es la parte que por lo menos a mí me atrae de poder tener esta plataforma, que en lugar de yo tener que separar una hora o dos para preparar un material y exponer o compartir conceptos que pudieran ser de valor. Yo recuerdo que hemos tenido dos casos, una persona que estaba entrando y que ya está entrenando con nuestro sistema, la persona que estaba para Miami la semana pasada, se vio expuesta a algo que para nosotros es algo que tenemos dos años usándolo, y son los entrenamientos estructurados en Training Peaks, que permiten de una manera muy fácil guiar a un atleta a distancia mediante la configuración de su reloj. Básicamente es un feature,
un programa, una herramienta.
Una herramienta de Training Peaks que le manda la prescripción del entrenamiento al reloj del atleta, y el reloj, cuando sale a correr, no importa por dónde esté esa persona, le va haciendo una serie de indicaciones dependiendo de si ese corredor, ese atleta o ese triatleta está ejecutando el entrenamiento a una intensidad muy baja o muy alta, según lo que está prescrito.
Que mucha gente también se preocupa a veces si tiene bien seteadas o no sus zonas en Garmin, pero si está utilizando el entrenamiento estructurado, no importa, porque la zona con la que te va trabajando el entrenamiento son las zonas que te tiene estructurada tu entrenador en Garmin, en Training Peaks.
Entonces, para mí eso es una herramienta que la veía como algo necesario desde hace algunos 5 años, y donde muchos atletas nuestros lo que recurrían, y hoy conversamos con una persona que está en un sistema internacional, donde no tiene acceso a esa herramienta dentro de su programación.
¿Pero por tema tecnológico de su equipo?
Simplemente porque no se lo provee el sistema en el que ella está recibiendo sus entrenamientos.
Yo, después que conocí la herramienta, yo lo veo como algo básico. O sea,
son de esas cosas.
Personalmente.
Pero son de esas cosas que las personas, los atletas, hace 5 años... nos decían que que si no había esa herramienta disponible, esa capacidad de nosotros, para ellos no tener que en Garmin Connect programar los entrenamientos de manera individual como atletas.
Sí.
Inclusive no había una herramienta de Garmin que pudiera que ese atleta que lo estructuró y ya lo creó como plantilla, lo compartiera conmigo o con cualquier otro compañero o atleta.
Mira,
porque entiendo lo interesante, habían personas que sí tenían la capacidad y el tiempo y la entrega de programar sus entrenamientos. Ahora eso es una plantilla. Tú pudieras tener o pudo haber existido una función de que esa plantilla tú la compartieras libremente y que tú, Jorge, si yo la creaba ya, no tuvieras que ir el proceso de crearla desde cero. Eso no existía tampoco.
Y para darle énfasis al punto que yo te digo de que yo lo veo como algo básico, es que ya Garmin, los equipos, hay equipos desde el 730, no, desde el 935 y Fenix 5, ya desde ahí hacia arriba.
735.
Viene, no, pero estos, el 935 viene con el programa en el equipo.
Okay.
Pero el 735 sí se le puede instalar.
Y lo puede alar.
Sí, y lo ala. O sea, son cosas como esas, son cosas también como el punto de ver el. Cuando tú redactas algo, cuando tú preparas algo, no es lo mismo tú tener el cuestionamiento de un atleta de grupo de edad promedio o que puede compararse en perfil con la mayoría, cuestionándote y preguntándote de cosas que quizás cuando uno recibe por correo no tiene la oportunidad de claro, cuestionarlas.
No, definitivamente. Y yo creo que la idea es esa. La idea es que tú y yo lo sabemos, donde quisiéramos poder y tenemos en carpeta algunas cosas adicionales que queremos implementar. El tiempo a veces no nos sobra, pero esa es la intención fundamental, donde quien nos esté escuchando y no esté utilizando un entrenamiento estructurado, que tenga cuenta de Training Peaks y no esté utilizando ese feature del entrenamiento estructurado, nos puede escribir, podemos orientarlo, podemos ayudarlo con los links básicos que tiene Training Peaks de cómo se configura, de cómo se pasa la información, porque en verdad es una herramienta súper valiosa que le permite a las personas entrenar de manera súper específica, inclusive especialmente a quienes entrenan indoor, porque lo hace mucho más específico el rango en el que uno se puede mantener.
Exactamente. Mira, saludar a TriRD, a Mónica, ¿quién más? Luicho, Sheila, que se han ido conectando. Rafa Miranda de Stono se conectó. Que se quede ahí porque me gustaría que, aunque sea por ahí por el chat, nos dé su comentario o recomendación de un temita que tenemos más adelante. Nada, la idea es esa, que quienes ya forman parte del podcast desde que empezó como un invento, pues, y como son las cosas de la vida, empezó como un invento y terminó como lo que originalmente queríamos, pues reforzar eso, y para las personas que van llegando, que tengan clara la idea de esto. Ese es el punto de Jorge y el sofá. Tenemos carreras que se aproximan en las próximas semanas. Estamos a 23 semanas del Maratón de Londres. Estamos a 21 semanas ya de Lima 73. A 20 semanas del Maratón y Medio Maratón de Punta Cana. a 17 semanas de Puerto Rico y del New York City Half, que es el Fun Half Marathon, ¿es que le llaman?
El Cool.
El Cool Half Marathon en Nueva York, que es United Half Marathon. 10 semanas del Medio Maratón de Miami. 9 semanas de Miami en Olla, que es una versión del Medio Maratón de Miami que se hace localmente en República Dominicana. 3 semanas de la Locarrera. Y a 2 semanas de Stono Tree Even, un evento donde se ponen a prueba para triatletas completos. Para atletas completos, como dice. No.
No, sí, no, para me atleta, bien, no, no me meto miedo.
No me voy a meter en definiciones ni nada.
Un formato,
pero es un formato
divertido,
divertidísimo.
Interesante.
Es un formato divertido. Si mi coach me permitiera hacerlo, yo lo haría, pero no puedo. No me digas que sí, que no lo voy a hacer. No puedo.
Tú puedes hacerlo.
No, yo voy a apoyar a Rafa al evento. Mm. Y va a ser en los viñedos en Ocoa Bay. Y va a haber muchísimas cosas interesantes para toda la familia. Que es importante, que exacto, como los eventos que nos tiene acostumbrado Stono. Mira, hablamos de Triatlón de Santo Domingo, que fue este fin de semana.
Habla tú, pues yo no pude llegar por allá.
Estuvo muy interesante. Hay unas cositas, yo puse una notica ahí que es algo que a mí me parecería muy interesante, pero no sé de cómo, si se podría con el sistema de ITU. Fue un campeonato panamericano. Estuvo de visita y está todavía de visita durante la semana la presidenta de la ITU, Marisol Casado, y muchos atletas internacionales de muy buen nivel. La campeona del año pasado, Beatriz Neres, hizo un esfuerzo en la bicicleta de alcanzar al primer grupo, en el último loop alcanzó al primer grupo, de que estuvo escapado al primer pelotón y llegó junto con ellos. Y me dio la impresión, porque es una muy buena corredora, cuando llegó junto con ellos, yo dije, mira, le dije a Sheila, me volteé y le dije a Sheila, repite la brasileña. Pero cuando terminó el evento, terminó tercer lugar, y lo que conversamos fue de que de verdad que el esfuerzo en la bicicleta fue muy por encima de lo que ella pensó que iba a tener que trabajar, porque le llegó sola. A quien ella rebasó primero para llegarle a ese grupo fue a Camila Alonso, que es primera vez que está fuera del podio, fue un DNF. Camila no pudo terminar por molestias, problemas estomacales, parece que se intoxicó con algo que había cenado y trató de salir, me dijo, traté de que los médicos me pudieran proveer de algo para aliviar el dolor antes de salir al agua. Salí con lo que pude al agua y de verdad que en la bicicleta hubo un momento en el que ya no aguantaba más. Y tuve que salir. Entonces, Beatriz tuvo que recuperar todo ese espacio, el esfuerzo de llegarle a un grupo de muy buenas ciclistas que estaba trabajando en conjunto. Y le cobró bastante. Ella salió incluso a correr con la norteamericana Megan Foley, que fue la primera que salió en la corrida, pero no pudo. O sea, le quedó la argentina por encima de ella. Se llama la argentina, se me escapa el nombre. Dios, aquí yo lo tenía. La argentina que quedó en segundo lugar, aquí está. La argentina es Romina Biagioli. Romina Biagioli fue el segundo lugar y ganó una ecuatoriana que corrió delante la ruta completa, Elizabeth Bravo. Entre los hombres pasó algo similar, que Tommy Saffers, que fue el campeón del año pasado, que hizo el récord de 53 minutos en el evento el año pasado, que pensé que iba a ser roto el récord por la diferencia en la ruta este año, se esforzó mucho en la bicicleta. Hubo una caída de un grupo saliendo de la zona de transición en medio de la bicicleta. Bueno, no saliendo de la zona de transición, en uno de los loops. Hubo una caída grande de 6, 7 ciclistas. Si fueron más, me pueden corregir por aquí. Yo no la vi en ese momento, estaba en otras labores.
¿Cuáles labores?
Y de fotógrafo.
Oh.
Haciendo de fotógrafo, que no soy fotógrafo, pero estaba haciendo de fotógrafo. En ese momento se caen y levantan cuestión de segundos todos y pudieron seguir todos los atletas. Saffers estuvo delante junto con William Hoffman, que es otro de los norteamericanos, trabajando en conjunto los tres norteamericanos. Y qué decirte, ganó Hoffman, Saffers quedó onceavo, me dijo lo mismo, que se esforzó mucho en la bicicleta, pero él mismo me dijo, yo quiero pensar que el trabajo que yo hice puso a William en, en una buena posición. Y me decía Tommy's Affairs, para quien no lo sabe, es uno de los fotógrafos oficiales de los eventos de la ITU a nivel internacional. O sea, entre viajes, y estuvo en la Super League hace un par de semanas. Uh-huh. Me dice, yo no me preparé como debí para el evento y eso pagó. Y hubo así muchos atletas de grupo de edad que decían, llegaban a la meta y dicen, no vuelvo a hacer un evento así sin entrenar. Para completar el podio de los hombres fue William Hoffman, Taylor Forbes, que me parece, por el aspecto, porque es canadiense y tiene bigote, no recuerdo si él estuvo el año pasado, físicamente se me parece a uno que le dije, yo vi Canadá y vi bigote, pensé que era Lionel Sanders. Y lo completó el podio Luciano Tacone. Algo súper interesante que nos llamó mucho la atención, que es lamentable dentro de todo, pero nos llamó mucho la atención, fue João Teixeira, que es un atleta brasileño. Cuando llegó a la zona de transición, él llegó en el segundo grupo, comandando el segundo grupo, de hecho. Deja la bicicleta y uno se da cuenta que desde que él está dejando la bicicleta, que mira y dice, pero aquí falta algo. Entonces se pone a buscar.
Y que esa gente hace esa transición.
Pero eso es, a mí, de las cosas que yo más disfruto de ver un evento como ese, es ver la transición que hacen los atletas pro. Y dijo muy eufóricamente, en términos que yo no voy a repetir, ¿dónde están mis tenis? ¿Dónde están mis tenis? Le decía al juez. Al final se decidió por irse descalzo. Y yo tuve la oportunidad de verlo cuando terminó y le dije, o sea, de verdad, mira, eso habla muy bien de ti y del compromiso que tú tienes como atleta con los eventos donde tú vas y el respeto que tú le tienes a la gente, porque son cosas y ojalá lo puedas replicar.
¿En qué lugar quedó?
Quedó, ya lo voy a revisar, eso no lo tengo aquí conmigo. Él lo posteó incluso. Pero son cositas como esas que...
Pero cualquiera también lo sacan de...
No, lo sacan de sitio de concentración, pero que yo me tomé el atrevimiento de hacerle el comentario y de decírselo, porque a veces uno tiene cosas buenas que decir de alguien y no las dice, pero la gente es más fácil decirte, criticarte con algo malo, que decirte, aunque lo piense, que decirte, cónchale, mira qué bien destacarte algo. Entonces, son cosas que me gusta tratar de poner en práctica. Mira, no tengo el resultado de él. Si alguien lo tiene, me lo puede compartir. Eso fue el triatlón de Santo Domingo. De verdad, mucha gente haciendo su primer triatlón en este evento.
Sí.
Muy buen montaje. Tuve la oportunidad de hablar con Fernando. Lo felicité. Sí le dije que veo que hay oportunidades pequeñas, pero hay oportunidades todavía de hacer un evento. Pero todo el que estuvo ahí se esforzó porque fuera un gran evento y de verdad que llenó, al parecer, ha llenado año por año las expectativas.
¿Cuántos años?
Yo creo que este es el cuarto. Me parece así de rápido, recordando, creo que esta es la cuarta edición del triatlón de Santo Domingo y segundo año como campeonato panamericano. Vamos por buen camino. Yo creo que dentro de todo es un evento interesante que nos sigue poniendo en el mapa del triatlón a nivel internacional. Eso fue el triatlón de Santo Domingo. Quien tenga sus experiencias que quiera compartir, nos la puede poner en el grupo, nos puede escribir. Igual, si ustedes hacen un evento y quieren compartir algo que entienden que es valioso, pues compártanlo, que nosotros lo reproducimos por aquí si puede ser valioso para la mayoría de las personas que nos siguen. Mira, Raúl, la semana pasada me escribió una persona. Ah, perdón. Quiero felicitar a Eunice Corniel, que hizo su primer triatlón olímpico el fin de semana y me había escrito. Y yo utilicé mi Raúl interno cuando me escribió preguntándome de consejo para su primer triatlón olímpico. Y me decía, porque estoy preocupada, porque voy a salir a correr muy, con el sol muy... Le dije, mira, preocúpate por cosas que tú puedas controlar.
Oh.
Sí, sí, sí. Interioricé a mi esquina del sofá. Y le dije, preocúpate por cosas que tú puedas controlar, preocúpate por tu nutrición, de que no se te vaya a quedar nada básico mañana, porque ya me escribí el sábado, que no se te vaya a quedar nada básico en la mañana de la carrera, repasa todo, como si fueses a empezar el evento, hasta llegar a comer la bicicleta, hasta llegar a correr. Y anota todo y haz tu checklist y preocúpate de eso, que el clima tú no lo puedes controlar, échate agua fría cada vez que puedas en cada zona de hidratación, cada punto de hidratación, y a disfrutarlo, y más si es tu primero. Ninguna expectativa, no te pongas presión de ningún tipo. Así que felicidades, Eunice, y de verdad gracias por seguir el podcast y seguirnos. Me escribió una gente la semana pasada y lo puse en el
¿En questions dónde?
Por Instagram, me escribió de cuáles, lo puse en el grupo.
¿En cuál grupo?
Sí, me escribió, bueno, no puse el mensaje de la persona, pero puse me escribieron que cómo pueden superar el temor a aguas abiertas, que le inquieta. Déjame ver si lo encuentro, el mensaje textual. No lo tengo. Pero me hablaba de eso, y eso, como yo viví mis episodios también de pánico. Rafa, Miranda, este es el momento donde necesitamos que escriba por el chat del live. ¿Cuáles cosas, qué se le podía recomendar a una persona para superar el temor a aguas abiertas? O la pregunta más bien fue, ¿qué tú recomendas, qué hiciste tú para superar tu temor a las aguas abiertas, si lo tuviste alguna vez?
¿Eso fue a ti o a mí?
Fue a mí. Esa persona me escribió porque tenía temor en las aguas abiertas, que necesita superarlo antes de hacer su primer triatlón. Y yo te hago la pregunta a ti si lo viviste, pero también puse la pregunta en Instagram. No, tú nunca tuviste temor al mar.
Yo creo que esa es una de las conversaciones cuando la gente me escribe. Inclusive en uno de los stories de la semana pasada, alguien habló de tiempo para prepararse antes de una carrera. Y yo, antes de tiempo, lo que digo es qué tan cómodo tú te sientes en el agua. Porque para mí ese es como step uno. O sea, ni siquiera velocidad, qué tan cómodo uno se siente. Porque tú puedes tener todo el tiempo del mundo, pero antes de empezar realmente a entrenar, hay que encargarse de exponerse y manejar ese nivel de ansiedad para tratar de lograr esa comodidad. Porque tú puedes ser lo más rápido que tú puedas en piscina. Sí. Y si tienes un tema, inclusive hay personas que en piscina no se sienten cómodos. Claro. Con todo y que tienen los carriles al lado. Entonces hay todo un proceso de quien no se siente cómodo, transicionar primero de entrar al agua, saber que si tú das pie o tocas fondo o no, saber que tienes los carriles a los lados, saber que tienes la pared. Entonces, hay uno, déjame por aquí, no sé si está por aquí, pero hay un libro que habla mucho de cuando hay eventos que son como fuegos, como accidentes, cuáles mecanismos psicológicos son los que uno entra. Y el pánico es uno de ellos. El pánico es donde tú no estás pensando ni siquiera en que tú puedes estar dando pie. Entonces te entra un pánico y espérate.
Hay una imagen muy, muy graciosa, un video de un niño agarrado de una soga llorando hasta porque está así sobre el agua, hasta que lo ponen verticalmente, y él siente los pies, respira y se calma. Pero mira, pone Rafa aquí que realmente es un proceso. Primero, Rafael Miranda de Academia Estono, de Estono Academia de Natación, que hace un par de semanas estuvieron de aniversario. Realmente es un proceso. Primero, identificar a qué realmente se le teme dentro de todos los factores alrededor de las aguas abiertas. Nosotros como entrenadores y o instructores, acompañar hasta lograr la confianza. Que, de hecho, te voy a decir algo. A pesar de que allá, en Estono, quiero decir, no es un tema de un entrenador para un atleta, a mí fue con trabajo constante con uno
terapia,
de los entrenadores.
Terapia.
Pero una cosa, yo lo trato de hacerlo muy público, ese episodio que yo tuve, que no nadé ni 50 metros a la primera boya. Nosotros aquí en Santo Domingo tenemos un circuito de aguas abiertas bien cerca de la ciudad, a 30 minutos quizás sin tránsito. Y yo no llegué a la primera boya, que está a 60, 70 metros. Y yo no recuerdo, Eric, que fue quien me acompañó, dice que al momento de que yo sentí que él me agarró, porque yo me frisé, mira, no puedo. ¿Y qué hacemos? ¿Salimos? Sí, salimos, no puedo, vámonos. Ah, pero arranca a nadar. No, pero yo, no, que no puedo moverme. Y me dice que cuando yo sentí su brazo, yo dejé de esforzarme. Aquí hay gente que pone que simplemente tirándose, gente que dice que nunca lo tuvo, que lo único es que se cansaba rápido. que con muchos intentos de manera activa, ¿cómo?
Yo vivo en el coso que tú pusiste, que me dejó. ¿Sí?
Cantando mientras nado o enfocándome en la técnica, puso una persona. El que tú viste que puso seguro, pero es bullying, fue la persona que me escribió primero. Hubo una persona muy graciosa, que seguro es una mujer hermosa, que puso, sí, lo superé, no tirándome al mar. Miren, hay cosas que son importantes. Como dice, eso que dice Rafa, es vital. Hay muchos factores que de manera individual o combinada intervienen. Saludos, hola Nancy, hola Jesús. Hay muchos factores, como dice Rafa. A mí, lo que personalmente me inquietaba es que la primera vez que yo entré al mar, yo no veía el fondo. No es que no lo tocaba, no es que estaba lejos. Es que estaba un poquito revuelta la arena y yo no sabía dónde estaba el fondo, si estaba muy profundo o no.
Ok, y entonces ahí es que viene la parte donde... ¿Y en qué afecta eso?
A mí mentalmente me afectó, en absolutamente nada. Pero
si tú lo veías y estaba de que es súper mega profundo, ¿en qué te va a ayudar?
No sé, quizá me pudo haber dado más temor. O no sé.
O ve un tiburón o una mantarraya.
No, porque hay que hablar, no hablemos de tiburones como...
Pero que no se está oscuro, es mejor no saber, porque tú...
Pero no hablemos... No hablemos de tiburones.
Ok, de mantarraya.
Pero nada, no hay que hablar
de delfines.
De esos peces. A mí me sirvió.
De tortugas.
A mí me sirvió nadar, entrenar mucho más, yo sentirme con la confianza de que podía nadar 700, 800, 900 metros sin detenerme, cosa que yo decía, bueno, no me voy a cansar, okay. Que entiendo que es básico para poder nadar en el mar, ¿verdad? A mí me sirvió mucho eso. Y quien tenga la ventaja que tenemos nosotros en el circuito aquí en Santo Domingo, pues... acompañarme, ya a mí me acompañó Raudy muchas veces, a nadar desde la orilla a la primera boya y volver a la orilla. Yo fui un domingo en la mañana a la caleta nada más a eso, a hacer eso 6, 7, 8 veces. ¿Y te anima a nadar el circuito? ¡Oh, pero claro que no! Eso, y me dio confianza y tranquilidad, que yo entiendo que debe ser algo, personalmente yo pienso que debe ser vital para todo el que nada en el mar, tener una boyita. Un swim boy personal que te, primero, no hace que las personas que estén fuera pierdan, hace que no pierdan la visibilidad de donde tú puedes estar. Segundo, te sirve para tú poner cualquier, la mayoría te sirve para tú poner tus llaves o cualquier otra cosa dentro, un kit de supervivencia, cualquier cosa.
Oye, este es un pito. Entonces, lo más esencial es un pito, quizás, y no lo está mencionando,
sí,
para...
Un pito. Y te permite, si te sientes inquieto, cansado, como sea, agarrarte y descansar unos segundos. Lo primero que yo hice...
Hay algo que te interrumpo,
sí,
que lo he conversado con Rafaelito en algunos casos, donde es bueno llevar algo de soporte, de apoyo, porque uno nunca sabe. El aguas abiertas, tratar de no nadar solo sería una súper buena recomendación,
claro.
se tenga miedo o no se tenga miedo. Y en la medida que se pueda tener un acompañamiento, que en el caso de la caleta sí se puede, si uno se combina con las personas que acompañan a los buzos, a los que van a bucear, es de... porque alguien se pone malo o le da un ataque de pánico,
sí,
o le da un calambre o cualquier tema que uno no está programado. Entonces son de esas cosas que uno no las hace de manera regular porque se siente cómodo, se siente que no le va a pasar nada. Pero el día que lo necesita, es bueno que ese acompañamiento y esa parte de seguridad personal esté ahí cerca.
Eso, mira, yo no sé si a ti te ha pasado en otro ámbito, o si a alguien más le ha pasado, o cómo lo superaste. Yo sé que sí, que tú has tenido tus episodios. Sí, hay personas...
No
por el saludo, o sea, no nada que ver con que vino después del saludo a Jesús, ¿eh? Pero hay personas que han tenido que ser acompañados en eventos para poder hacer nado.
Pero no lo saque los trapitos de la gente al aire.
No, pero yo no estoy hablando de Jesús. Que a Jesús le haya pasado, no estoy queriendo decir que fue él específicamente este caso. Pero...
Pudo haber sido,
pero no. Jesús, mi hermano. Mira, coach, de verdad, tú nunca tuviste temor al agua, tú nunca tuviste...
Hasta ahora es que tú me estás metiendo miedo.
Metiéndote miedo. Yo recuerdo que tú me decías, si te sale un tiburón, ¿qué tú haces? Tienes que tener un plan. Dale una trompa, aunque sea, desoriéntalo.
Métele un dedo en uno.
En uno, pero para llegarle al de, a los ojos hay que pasarle por la boca, cerca.
Bueno. Pero si te tiene mordido ya. Tú sabes que muchos de los cuentos es así, que le dan un golpe para que suelten.
Que se desorienta. Ah, eso
yo de la vez que yo siento, yo nunca he estado muy en surfing y boogie board y cosas de esas. Pero en yo te lo he hecho antes del cuento, el último trimester, el agua tuvo rough. Y más, como yo estaba acompañando a Dominic, nos rompieron un par de bolas arriba. Y fue pero dentro de eso, yo lo que siento es que hasta el momento, ojalá y así siga siendo, la parte lógica de mi cerebro sigue medio conectada, sí. O hasta donde he estado expuesto he logrado mantenerlo, porque en ese momento sí nos estaba rompiendo una ola arriba. Yo lo que atiné fue como ponerme en una bola, porque lo que pensé, ella estaba cerca de mí, si la ola no ponía y no chocaba y ella me daba un golpe, podía hasta perder el conocimiento, o podía estar mareado, podía estar en una situación donde...
Sí, que pudo haber, que pudiera hacer algo peor, algo más peor.
Pero en ese momento tuve un plan de acción, por lo menos. Subimos, Dominica había perdido los goggles, yo le di mi goggles, le dije, vete. O sea, yo me sentía más en control. Yo lo que quería era no mantenernos en esa situación donde las olas no estuvieran rompiendo arriba. Entonces, si alguien no tiene la claridad en ese momento de tomar ese tipo de decisiones, ahí es que entonces uno siente, o sea, quizás son las cosas que después terminan no siendo la mejor historia o la mejor decisión al final del mundo. Entonces, por eso, exacto, me apasiona mucho la parte de toma de decisiones y cómo uno visualiza. Eso no era un escenario que yo había visualizado, pero en el momento que me estaba pasando, bueno, es que uno ha visto, bueno, déjame ponerme con una pelota, protegerme, toco fondo, bueno, pues entonces ya ahora yo lo que quiero es ir para arriba. Entonces me empujo para arriba y no me quedo en ese whitewash permanente.
Tú dices el tema de tomar decisión y de repasar escenario, que a pesar de que ese tú no lo habías repasado, pero eso es importante y yo creo que es un muy buen consejo. O sea, pensar qué pudiéramos hacer. Yo busqué así de pronto qué hacer cuando tienes un ataque de pánico aquí y cerré la página porque 4 simples pasos. Primero, relájese. Pero el problema es que no estoy relajado.
Sí, pero yo lo que creo es que... ¿Cómo es que se llama ese libro? Ese libro tiene que estar por ahí, es buenísimo. Es como de es como de unknown o de un tema así, como de... Y es sobre esos casos. O sea, por ejemplo, ¿qué me recuerdo del libro? Que... The Unthinkable, de que se llama el libro.
The Unthinkable.
Y, por ejemplo, veía casos, escenarios, donde piloteando un avión se enfocaron piloto y copiloto en una señal que era probablemente irrelevante dentro del gran esquema de las cosas, pero perdieron noción por estarle poniendo atención a esa alerta o ese bombillo flashing que no ponía en riesgo la operación del avión como tal, y no se dieron cuenta que estaban en medio o yendo directamente para una montaña.
Wow.
Entonces, como el tunnel vision en el momento lo que te está enfocando es en algo que realmente no es lo que te está poniendo.
Importante.
Entonces, hay por un lado que ese tipo de que me centro en cosas que no son relevantes o tan trascendentales, y hay otro que es el pánico, que es completamente irracional. Entonces, hay diferentes tipos de acciones en términos de cómo uno opera en esa situación. Hay gente que se frisa, hay gente que simplemente mantiene la conexión racional. Entonces, tratar de saber que lo normal es eso lo que va a pasar. ¿Cómo entonces uno reacciona sabiendo, espérate, no es que yo me estoy volviendo loco, esta es la situación normal si yo me veo en una situación incierta, diría yo? Sí. O sea, eso yo siento que por lo menos a mí me funciona. Y con muchos atletas he estado compartiendo últimamente. Tim Ferriss tiene una conversación en TED que se llama Fear Setting, creo que es. Y uno busca Tim Ferriss, TED y Fear y sale. Entonces él tiene un esquema que se aplica más en un ámbito, y él lo comparte más en un ámbito personal y hasta de negocio. Uh-huh. Pero lo que habla es, ok, ¿cuáles son las cosas a las que yo les temo? ¿Cuál es el peor escenario que pudiera pasar con eso? ¿Y cómo entonces yo puedo tomar acción para ir mitigando ese peor escenario en el que es el que realmente yo le temo? Entonces, Nada más el tener un plan de acción y haber ido visualizando los diferentes escenarios, o sea, que yo hacía la parte del tiburón, la parte que pasa si se te llena un logo, sin haber visto ese approach o ese enfoque de él, que lo de él a veces dice que lo aplica más en negocio, pero también tiene alguna base científica de lo que le ha ido investigando, simplemente te hace sentir un poquito más en control. Entonces, al estar en control, uno no simplemente está... tiene algo en el destino personal de que tú estás no simplemente dejándote llevar por el mar o que viene... O sea, tú tienes un plan de acción y lo que te... Uno va como encajonando el miedo, básicamente.
Y tomando control, como tú dices, que es el contraste de ese ataque de pánico, de ese temor, es que uno no lo tiene el control.
O siente que no.
Entonces, así como de lo que hemos conversado, tomando rapidito, yo tengo aquí 6 cosas, que hay un consejo importante que no lo hemos dado. Primero, identificar a qué realmente se le teme. Si es a la profundidad, si es al no ver el fondo, si es a que pueda aparecer algún ser que habite naturalmente esa zona.
¿Y por qué tú no hablas claro?
No.
¿Qué es lo que te estás diciendo?
Nada. Segundo, nadar más. A mí me sirvió bastante. Yo, hasta que yo no supe que podía nadar 1000 metros sin detenerme en una piscina, no volví a tirarme al agua. No volví a tirarme al agua porque, o sea, entre boya y boya, el circuito que tenemos es 100, 150 metros. Entonces, eso me inquietaba y eso me ayudó a mí. Tercero, ayudarse con... temas como el swim boy del que hablamos. Si quieren me pueden escribir por DM o a la cuenta de la esquina por DM o por correo y le podemos compartir links de cuáles opciones hay. Cuarto, ir siempre acompañado, que yo diría que es una de las más importantes. Eso, a usted tenga o no tenga temor, ir siempre acompañado a nadar, eso es un tema hasta de sentido común, de sentido de cuidado. Quinto, repasa los escenarios, repasa qué puede pasar y qué tú pudieras hacer. Y sexto, flota.
¿Sabes que no sé flotar?
Yo cuando traté de flotar la primera vez en la piscina, esto no, terminé parado. Sí, porque las piernas me hacen así, entonces... Flota, o sea... Si te sientes cansado, si te sientes que te puede dar un calambre, sea lo que sea que te sientas, flota. Aquí, coloquialmente, en Dominicana le llamamos boyar, como una boya. O sea, boya. Trata de, si es cansancio, si es inquietud, y puedes tenerla bien, trata de recomponerte. ¿Cómo sería la traducción de get yourself together? Recomponerte.
No sé.
Bueno.
A mí, okay. Tú me estás poniendo...
Ok.
Resetear.
Sí.
Centrarte.
Sí, céntrate y trata de flotar. Y eso quizás respira con tranquilidad y eso quizás te pueda ayudar a salir de ese ataque de pánico. Hay mucha gente que nada en la caleta y no sabe flotar. Yo creo, no sé por qué, pero me da la impresión que mi amiga está hablando de ella misma. Que es muy buena nadadora, pero yo siento que ella está hablando de ella misma. O fue Natalia que puso ahí que hay mucha gente que nada en la caleta y que no sabe flotar. Mira, coach, una pregunta. Yo no corrí ayer y me toca correr mañana. Estamos en un proceso de recuperación de, ¿sabes, verdad? Walk run.
Entonces, tú me estás haciendo esta pregunta al aire.
Sí, porque eso es parte de la dinámica del podcast.
Ah, okay.
Viste ahora atando todo porque fue intencionalmente que hice el comentario al principio de cuál es la dinámica del podcast. ¿Puedo hacer esa corrida hoy, a pesar de que me toca walk run mañana también?
No corrí de ayer.
No corrí ayer.
No hago de back to back todavía.
No, ok. Ya, está bien.
Esa misma recomendación le di a otra persona ahorita mismo, que vi que movió la corrida solo.
Señores, consulten con sus entrenadores. Que ustedes,
yo digo, usen porque ustedes están pagando.
Claro,
para algo.
Ustedes están pagando servicio para algo.
No, ya yo sé que yo no dejo hacer cosas.
Mira, dice Jesús que vio tema que vio una mantarraya en un nado del doble de su tamaño, pero que su tema no son los animales, por suerte. Una recomendación para los locales. Si van a hacer un triatlón, para empezar, los que se hacen en el este, que son la mayoría, son buenos porque en la mayor parte del nado, en Capcana, que es donde se hizo Stonotri, que me parece que va a ser ahí también, se hace piso. O sea, se toca el fondo en la mayor parte del nado, que eso le puede dar tranquilidad. Y ya después graduarse a hacer la armada y los otros triatlones que hay en el país, pues, digo, la graduación ya es el primero. Coach, ¿algo más que compartir con la gente?
Yo siento que no, yo siento que estamos bien.
Está bien.
Desearle buena suerte a Maripí.
¿Qué va para?
Cozumel.
Sí. Uh-huh. A mí me gustó mucho esa ciudad. Esa ciudad, esa isla. Yo creo que lo hablamos cuando yo vine después, que es una isla que respira triatlón.
Sí.
Es una isla que respira triatlón.
Soton tenía un camp allá y tuvo por mucho tiempo en el que estaba entrenando desde allá. Era como el base de verano.
Mira, tuvimos gente haciendo Santiago, el primer Santiago de América. Medio.
Erickson corrió 1:10, pero yo creo que fue. Él lo hizo recreacional porque todavía estamos coming back, déjame confirmarte. Pero 21 y 42 no tuvimos.
Y en Trío de Santo Domingo tuvimos.
Atletas. Erickson hizo el 10 en ese de Santiago.
En Trío de Santo Domingo tuvimos varios atletas.
Sí.
Nagaka, creo que ese fue su primer triatlón.
Su primero. Hizo Luis Guante, hizo su primer super sprint. Darío hizo su primer sprint.
Y Darío, Bonao corre.
Caleb, Vivian, y ahorita se me queda alguien y tú no me preparas para eso.
Ah, Caleb, el pobre. Ay, hombre.
¿Qué?
Yo no voy a hacerle bullying aquí en el aire. Una gente. Ay, no. No, te voy a decir fuera del aire.
Lo vamos a dejar así.
Sí, lo voy a dejar así. Lo vamos a dejar así. Señores, gracias de verdad por seguirnos, gracias a quienes comparten el podcast en Spotify, iTunes o YouTube, y a quienes no, si les parece interesante el contenido, compártanlo, denle like, síguenos y ya. Mándenos los temas que quieran que conversemos, que haga el bullying, dice Natalia. No, bye.